Ahora abrimos la otra tertulia, la primera que va los viernes, la de esta hora, la tertulia del tiempo ocupado, la tertulia del tiempo liebre, como algunos la han definido acá, que integran María Elena Larnaga. Buen día.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Hola, Emiliano.
Mauricio Rosenkopf. Preparando el té,
qué lejos
del micrófono.
Y reventé todo lo que tenía. De la montura me sacó de presupuesto.
Participaste del remate allá. José Claudio William, que es
Emiliano.
Bueno, ya que estamos, ya que Mauricio largó por ahí con este saludo a propósito del remate de ayer de estos bienes que pertenecieron a París de Sarabia, me gustaría tener algún comentario de ustedes. Williman en especial.
No, porque aparece una idea como si fuera, ese fuera un recado poco menos que insólito, solamente porque lo tenía París o Sarabia. Yo te traje acá para que vieran el recado de mi abuelo, el coronel Juan José Martínez, que es todo de plata, con estribo de campana, todo. Yo he visto mucho.
Ojo, aclaremos, Williman no trajo el recado, trajo una foto.
menos mal que avisaste.
Porque una vez de los oyentes piensa que tienes el caballo ahí afuera cuando viene
a tratar. Yo he visto mucho de esos recados, y de esos conjuntos. Incluso, por ejemplo, don Eduardo Gómez Haedo en Pocitos coleccionaba estribos de campana y tenía estupendo, tenía 10 o 15 estribos de campana en una vitrina, porque había muchos, pero quiere decir que no es un hecho. Ahora, la tasación puede ser correcta, no tengo ni idea, porque eso...
Hace 600 mil dólares, terminó vendiéndose en ese valor, pese a que el rematador especulaba con que seguramente se podía obtener bastante más, ¿no?
En el Fausto de Estanislao del Campo, que cuando comienza, se describe cuando llega el personaje, que traía de plata todo, prestales, escuelas, virolas, y dice, para mí que traía, para mí, un Potosí arriba del caballo. Es decir, Potosí era la mina de Potosí de plata de Bolivia. Ahora, me acaba de decir Mauricio que el término Potosí está empleado también en el Quijote. Quiere decir que era un término que te da idea del montón de plata. Y este en Fausto, está en el lado del campo, trae un Potosí arriba del caballo, que es más o menos lo que vos estás viendo.
No, yo hice para... Don Quijote, que digamos, de paso que están 400 años, que sería un lindo tema, de pronto vamos a hablar de 400 años.
Buena idea. Están publicando en estos días algunas ediciones nuevas del Quijote, en particular para pensando en el público más joven, pero ya hablaremos de eso.
Por eso me llego.
Por eso se llega. Tenés que releerlo en una de esas versiones ahora. No, pero volviendo al remate, un remate muy polémico, muy raro este de ayer, entre otras cosas porque, bueno, vino precedido de la decisión del Poder Ejecutivo en cuanto a prohibir que salieran del país estos bienes, ¿no? Lo que, según el rematador, afectó los precios que pudieron obtenerse. El rematador estaba muy enojado con eso, dice que es una disposición que no tiene sentido, porque además, ¿cómo se controla? ¿Qué tipo de controles pueden hacerse a propósito de algunos objetos de muy pequeño tamaño, como los que se remataron ayer, o incluso de este, de un recado, ¿no?
Una cosa es que no se pueda controlar o que no se sea eficiente en el control, pero el Estado tiene que tener,
tiene
que proteger y por lo menos declarar de interés patrimonial algunas cosas que constituyen su patrimonio. Entonces, las joyas también se pueden robar fácil porque son pequeñas, entonces.
La esencia del derecho no es un ser, sin un deber ser.
A ver, aclare eso, doctor.
No, el derecho prevé situaciones y atribuye consecuencias. El esquema de toda norma es dado A, será B. Si alguien lo saca, comete una infracción. Si lo descubre. Si no lo descubre, no. Pero el deber ser de consiste en que si se sabe que comete una infracción, tendrá la sanción correspondiente. Si se arriesga y es un delincuente y la viola, allá es, corre su riesgo. Eso en todos los aspectos de la vida. El derecho no prohíbe nada, los mandamientos prohíben.
Ahora, ¿cuál es la utilidad de una medida como esa? Que no salga del país. Lo lógico no sería que el Estado comprara y le exhibiera y entonces
sí,
se
disfrutara,
gozara de ese patrimonio.
Si el Estado tuviera
nacional,
toda la plata del mundo, el Estado compraría todo lo que le importa a la comunidad.
Bien.
Pero el Estado no tiene toda la plata del mundo. tiene prioridades, tiene una cantidad de dinero determinada, tiene que saber qué es primero y qué es después.
De acuerdo.
Parecería que entre las prioridades actuales del Estado no están conservar bienes históricos.
Pero yo pregunto lo siguiente, se toma esta medida, estos bienes, estas pertenencias de Sarabia no pueden salir del país. ¿Y eso en qué se traduce después? Porque ¿cuándo la voy a poder ver yo? ¿Cuándo la van a poder ver los oyentes? Seguramente el coleccionista lo guarda en su casa y punto.
No,
en todo caso, capaz que es bueno y algún día las muestra, pero ¿dónde está la utilidad de la prohibición de salir del país?
Emiliano, si pensás en vez de en una justa, con un mango en forma de pierna de mujer, como es el caso de la justa de Aparicio, pensás en las metopas de Partenón, empezás a darte cuenta que no es lógico que estén en la National Gallery de Londres, sino que deberían estar en Grecia, donde están todavía los restos del Partenón. Así que llevárselos de Grecia no fue una actitud buena ni para Grecia ni para la humanidad.
Pero lo lógico sería que una de las cuatro cariátides que hay en el Partenón es falsa.
Está sustituida.
Digamos, se llevaron para, para Londres las
esculturas
la
original de
Siria, e hicieron una fotocopia.
Las metopas, las esculturas de Siria están en Londres porque los ingleses fueron y se las llevaron. Yo creo que no era bueno. Así que aplico ese mismo criterio para que sea un pequeño anillo que estaba aquí que tiene para nosotros valor afectivo. Se lo puede poner así y llevárselo.
¿Qué pasa con la mitad de mi pregunta? O mejor dicho, es una respuesta que satisface la mitad de mi inquietud. Porque está bien, entendí por qué no pueden salir. Pero no habría, pregunto, ¿no? No habría que obligar a que cada tanto se expusieran, porque qué utilidad tiene que estén acá adentro.
Seguro, por ahí cantaba Garay, digamos, a mí un poco lo que me sorprende es cómo en el año que se conmemora el aniversario, el 100 aniversario de Aparicio Sarabia, que hubo un encuentro en Massoller, y cómo es posible que reliquias del caudillo que se conmemora no pueda ser instrumentado desde el Partido Nacional o desde el gobierno, del Partido Nacional, para que determinada, por lo menos determinados objetos permanezcan, por lo pronto esa montura que se ofrece. Hay otros que a mí me llaman un poco la atención por la disparidad, es decir, ¿cuántos cuchillos de vaina de cuero y mango de plata y oro podía tener de Aparicio Sarabia? Ahí aparecían como una docena. Digo,
ahí me la regalaban, era el motivo de regalo, lo va acumulando.
Pero lo que plantea Emiliano parece interesante, porque en el fondo se aplica a este tema y a otros miles, que es cómo articulás un patrimonio público o de la comunidad del país con la propiedad privada del patrimonio. Entonces ahí hay como objetos de tipo distinto. Hay gente que tiene cuadros muy valiosos en sus casas, a veces se les pide para alguna exposición, otras veces no, otros los tienen guardados en los cofres Ford, ni siquiera sus casas, hasta que ni ellos lo pueden disfrutar.
Y hay una tercera categoría que la vi de manera espectacular por televisión. Había un francés maravilloso que hacía un programa, Bernard Pivot, un programa dedicado a la cultura y hacía grandes shows a propósito de la cultura. Yo vi uno sobre el tema que estabas hablando recién, sobre el robo de las grandes obras de arte. Y en el programa aparecieron coleccionistas que tenían obras robadas escondidas. Las habían comprado. Algunos de los ladrones que habían robado obras artísticas, el jefe de policía de París y los detectives. Y todos hablaron en el programa de Bernard Chivot y contaron todo. Es una maravilla. Y esa es una de las razones. Es decir, ¿por qué importa un objeto que tuvo Aparicio Sarabia? ¿Por lo que era el objeto? No. Por lo que implica afectivamente, este fue algo que tuvo aquel hombre en su mano. A mí una vez me regaló el general Medina una carta de Artigas a Rivera, la tengo todavía, y para mí fue un hecho tan emocionante que no pude contestarle
una carta,
auténtica firmada por Artigas, y para mí fue una cosa extraordinaria. El papel no dice casi nada, pero es un hecho que estuvo la manito del
que
la mandó con un chasque y apareció, está todavía ahí. Y es un hecho extraordinario,
de hecho, ¿qué cosa es la que le confiere valor a un objeto? ¿No? Claro. A veces es la escasez.
Grandelo escribió una obra que se llamaba
simbólico, ¿no?
La vida que te di, ¿no? Una obra de Pirandello, la obra que te di. Y la protagonista, que es la madre de un muchacho que murió joven y que dedica su vida a recordarlo, sostiene que los muertos viven en la medida que son recordados y amados, y que si no se diluyen. Y esto es parte de esto, ¿no? Es decir, la tesis no es una tesis científica, pero es un hecho representativo de esto que está pasando, es decir, la afección por ciertos objetos, por la pertenencia, por la proximidad a un hombre que se ama,
claro,
un ser extraordinario.
Pero yo insisto, el hecho de que se prohíba la salida del país no garantiza para nada que la gente pueda verlos o disfrutarlos entre
todos. No, pero puede aumenta las probabilidades de que lo haga. Por ejemplo, cuando estuvimos en el Banco Central con Pascales, el Banco Central tiene un Figari precioso. Cuando lo fue a comprar en remate, el Tribunal de Cuentas observó que el Banco Central no tenía bienes para estar comprando Figaris. Por supuesto que después pidieron disculpas. Y el Figari ahí estaba en exposición. Si se hubiera rematado, de repente no se veía más. Pero existen, aumentan las posibilidades de que eso se tenga acceso para la comunidad. También te recuerdo, Emiliano, en cuanto a compra, que cuando el Estado declara monumento histórico, una propiedad, no la compra y la deteriora en su valor enormemente.
Bueno, allí está la familia de Aparicio Saravia quejándose del impacto que tuvo sobre ellos cuando se expropió el cordobés, ¿no?
Se expropió el cordobés, exactamente.
En ese caso se expropió, ahora hay un montón de propiedades que no tienen carácter de patrimonio, pero que se mantienen en propiedad del privado, y ahí se plantea otra vez esta cosa.
Sí, digamos, la relación del individuo con las reliquias es una cosa formidable, porque reafirma una convicción, reafirma un acto de fe. Digamos, en Colombia, en Medellín, todavía se siguen vendiendo dientes que quedaron después de los dientes de Gabriel. No, no es broma. Y si vos vas a ver
las piedras del muro de Berlín,
la calle, se venden, pero siguen picando, van a seguir picando de por vida. Ah. Fíjate que en Grecia te ofrecen la flecha que utilizó Pares para darle en el talón a Aquiles. Han vendido varias. Pero además, zapatillas de esas se come hasta Louvre, que tiene una carta autentificada, una carta de amor de Cleopatra. Sí, digamos, la compró el Louvre. Una vuelta yo leí todas las cosas que habían comprado en el Museo del Louvre, que son especialistas y no lo saben.
Ahora, tú estás hablando de la relación entre el individuo y las reliquias.
Seguro.
Y la relación entre el partido y las reliquias de una de sus figuras emblemáticas. Sí,
esa es la mención.
Si tuviera recursos, no cabe ninguna duda que había que
comprar. ¿Por qué el Partido Nacional no hizo un esfuerzo? Porque está claro que, bueno, en sus arcas...
Porque no hay esfuerzo posible para llegar a esa cifra, te puedo asegurar. Con gran dolor. Conozco el tema ahí porque estoy
manualmente
en la comisión de la historia.
Interesante, perdón, la reacción del rematador. A mí me llamó la atención su malestar. Obviamente, él le iba mucho a plata,
claro,
en ese
claro,
negocio.
Porque a él lo perjudica.
Claro,
la vida.
Entonces, acá hemos tratado de una forma muy altruista todo el tema del remate de un bien patrimonial o del patrimonio de la comunidad. Pero claro, también está la parte comercial de la cosa. Él se quejaba de que no había ido nadie, de alguna manera, a subir el valor relativo de la oferta.
Yo conozco
el tema porque iba a haber lagrimeado mirando cómo se vendía.
La quinta de Winneman en la Avenida Brasil ya fue declarada monumento histórico. Y bueno, el precio fue un chiste, porque no se puede, salvo grandes trámites, se modificó la parte interior. Pero la parte exterior no se puede tocar, cosa que a mí me da una gran alegría verla allí siempre y a veces iluminada.
La legislación
pero
actual,
su valor cambió totalmente.
Quería decir que la legislación actual prevé la situación y crea un instituto nuevo. Estamos acostumbrados a que el Estado puede comprar forzadamente, a lo que se llama expropiación. Pero hay una ley que cuando un bien es declarado monumento histórico, el dueño puede forzar al Estado para que lo compre.
Bueno, discúlpame, Carlito, lo de forzar es muy teórico. Puede pedirle al Estado.
No, el Estado dice, no tengo
recursos.
Perdón, no es así. No es así, querido. La ley dice, que te digo porque lo hice.
¿Ah?
Lo hice con las construcciones de Vilamajó en Villa Serrana.
Ah.
El mesón de las cañas y el
ventorrillo
de la Buena Vista. La conservación de esos bienes declarados de patrimonio artístico y de la nación, era muy difícil porque están construidos con eucalipto que se pudre y tienen techo de paja que se pudre, y había que estarlos manteniendo. Yo en ese momento administraba la empresa que tenía Villa Serrana y le vendí forzadamente al Estado el mesón de las cañas. En ese procedimiento la ley que se acababa de aprobar. Y hubo un proceso judicial donde el Estado dijo que pagaba 2 y yo dije que valía 10 y hubo tasadores y se pagaron 9. ¿No? Y después que gané ese pleito fui a cobrar para la empresa la cosa y estamos en época de la dictadura y me echaron al diablo.
A la misma.
Y me olvidé del asunto. Y cuando se recuperó la regularidad jurídica en el año 85, los descendientes del dueño de la empresa, que se llamaba Germán Pérez, cobraron el precio, que felizmente se había fijado en unidades reajustables, a precio de oro, y no perdieron nada, ganaron. Y el Estado pagó porque estaba obligado a pagar, porque había una sentencia que lo mandaba a pagar. Así que la cosa es mejor de lo que parece.
Yo quiero contar una historia de reliquias patrias que no supe valorar en su momento.
Siempre que sea cierta.
En mi caso siempre pone un signo de interrogación.
Entre el poeta y el
fui a Paysandú, estaba haciendo una obra mía, primero la peregrinación a Leandro Gómez, cuyo panteón se llueve sobre la tumba donde están los restos. Y en eso voy a ver las reliquias en el museo de Paysandú. Entonces, no había nadie, había dos empleadas con el guardapolvo azul. Entonces me vieron entrar y yo vi que me seguían. Dije, este se va a llevar algo. Dije, con cuidado. Pegué la vuelta, ya me iba y me salieron al cruce. Bueno, me habían reconocido, me habían hecho notas ahí en la televisión, yo qué sé qué. Entonces me quisieron mostrar queremos que vea una reliquia que tenemos acá. Yo había visto la bandera de Leandro, todas esas cosas. Entonces levantan una vitrina, sacan una cajita y me dicen, extienda la mano. Yo extiendo la mano y depositan ahí dos huesitos, dos falanges. Y me dicen, son dos falanges de Baimal Capiro. Entonces, fíjate vos lo que son las cosas. Entonces dije, pará, a esta altura. Entonces hay que tratarlas con cuidado, las devolví a la caja y me fui pensando, pero mira qué historia, mira las cosas que pueden tener ahí. Digamos, como las catedrales tienen, se junta, haces una...
Esas son las falanges que trajeron de París.
Una escuadra. No, pero vas a ver que no es... no le pongas una interrogación.
No, sí,
esta historia en la Facultad de Humanidades se la conté como anécdota a Renzo Pi, que es antropólogo. Entonces de pronto me dice, pa, pero sí, tienes razón. Ese es un cura italiano radicado en Paysandú, que fue al Museo del Hombre en París,
claro,
que pidió para ver los restos de los últimos charrúas, que lo pasó al sótano ahí donde estaban, que quedó solo, y se trajo dos falanges.
Una expropiación.
Es un lindo lenguaje ese.
una repatriación.
Entonces, quiere decir que cuando traen
a Biden y repatriación.
Todo. Fíjate vos, dos huesitos, dos falanges chiquitas.
Sí, yo conocí al caso. Es así, lo trajo ese cura de París. Lo trajo.
Bueno, hay otro elemento también que no hay en el mundo capacidad para recoger, que son los clavos de Cristo. Con los clavos de Cristo se hizo la corona de los lombardos y llevaba una cantidad de clavos y sigue habiendo
yo pienso que no importa porque lo que importa es el acto de creer que
es un acto de fe, como Dios existe si crees en él.